Buenos días, la UNED con todos ustedes. Falta poco para que se acaben las emisiones, exactamente esta y otra más, es decir, una semana más de emisiones en todas las carreras, pero la UNED está con ustedes hoy por hoy deseándoles buenos días. Y esos buenos días, como viene siendo habitual, todos los martes se los damos muy científicamente. Es la Facultad de Ciencias y en concreto el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas y más en concreto el profesor Luis Sessé, el que va a estar con nosotros acercándonos a algo que podría ser un parque temático, un circo a veces, pero en cualquier caso la realidad de la mecánica cuántica. Parque Cuántico 3. Profesor Sessé, gracias por estar aquí. Gracias por permitirme que me encuentre con usted después de unos meses de ausencia, yo. Y gracias sobre todo por una cosa. De alguna forma, la palabra da forma, la palabra ayuda a que los conceptos existan en algún sitio más que en mi propia cabeza. Y los poetas dan forma con la palabra a los sentimientos. Y usted se ha atrevido a dar forma y a dar casi casi materia a la mecánica cuántica. Por eso yo le voy a decir una cosa. Me parece usted un poeta de la mecánica cuántica, profesor Sessé.
Bueno, la verdad que me quedo un poco abrumado.
Pues nada.
Porque no, tal vez no quepa mayor elogio.
Pues gracias por hacerlos aquí. Gracias por haber encontrado minutos para dedicarlo a esto. Y en cualquier caso, será una cosa que reanudemos el año que viene también.
Eso espero. Para mí es un placer estar aquí hablando de estas cosas. O sea, que en el fondo, como disfruto y me lo paso bien, pues me cuesta poco trabajo.
Pues el intento de que se lo pasen bien todos ustedes entendiendo algo que es francamente difícil, como es la mecánica cuántica, nos lleva a meternos directamente en lo que usted ha titulado como Parque Cuántico 3. ¿En qué consiste esta última, vamos a llamarle entrega o escenario?
Bueno, vamos a ver, estamos ante la tercera entrega de esta miniserie que estoy haciendo sobre divulgación de mecánica cuántica en un intento muy atrevido, que es hacer llegar conceptos a través de imágenes diarias del mundo de la calle, cosas que podemos ver sin soportes de fórmula matemática, pizarras, powerpoints o cosas al uso, ¿no? Entonces es muy atrevido porque estoy intentando hablar de fenómenos microscópicos ondulatorios a través de las ondas de radio. Y esto, pues, tiene su dificultad.
Aquí habría que decir, como dicen muchos, valga la redundancia.
Valga, en este caso. Es una materia muy complicada, pero en modo alguno deja de estar presente en cualquier fenómeno natural que analicemos. Tanto desde la frialdad de una reacción inorgánica de interés industrial, como puede ser la síntesis del amoníaco, pasando por las propiedades del agua, hasta llegar a todo ese conjunto de reacciones bioquímicas que de alguna manera sustentan eso que llamamos vida. Entonces, los fenómenos cuánticos están ahí siempre, bien como parte fundamental del fenómeno que estamos estudiando, bien como sustrato en el que se desarrolla todo lo demás. Entonces, claro, el interés es absoluto, incluso técnicamente, o sea, que como veremos dentro de un ratillo.
Pues, de todas maneras, el proceso de todo hombre de ciencia era, siguiendo los principios, era observar la realidad, explicarla, formular los principios, contrastarlos y promulgar por fin una ley que explicara todo esto. Y usted, una vez promulgada la ley, nos está explicando cuál pudo ser el origen que dio lugar a todo este...
De alguna manera, porque el recurso que hago de invitar a los oyentes a ir a esa tierra de maravillas que es el mundo cuántico, que me he permitido llamar Quantumlandia, haciendo un símil con cosas bien conocidas, ¿no? Pues tiene ese valor de analogía, pero no hay que buscarle nada más,
claro,
porque
claro,
llega un momento en el que la fórmula matemática, el desarrollo riguroso, el número preciso y exacto nunca, pero preciso, quitando el hidrógeno, que ahí sí podemos hablar casi de exactitud en todo, eso es imprescindible en ciencia. Pero, bueno, me he permitido esta licencia que espero que, sobre todo, mis colegas me lo perdonen.
Pongámonos en situación, si le parece, profesor Tessé. ¿Cómo fueron los antecedentes de esto que vamos a hablar hoy, que nos va a hablar hoy?
Bueno, pues la primera entrega, que tuvo lugar hace casi ya un año, en mayo de 2005, ahí hablamos de la naturaleza del color de los cuerpos materiales y vimos que se debía a los tránsitos electrónicos que se pueden producir dentro de átomos y moléculas cuando las sometemos a acciones externas. Inmediatamente dimos el primer viaje, nos fuimos a la Agencia de Viajes Cuántica y nos fuimos al Parque Cuántico, en donde en una versión radiofónica del experimento de las dos rendijas ilustramos el comportamiento ondulatorio de los electrones. La segunda, esta ya es más reciente, de noviembre de 2005, y con el Año Mundial de la Física a punto de concluir, nos entretuvimos un poco en la figura de Albert Einstein y sus cuatro contribuciones fundamentales a la física, que hizo en 1905, de ahí los 100 años que hacían del año pasado el Año Mundial de la Física. Estas cuatro contribuciones, que siempre hay que resaltar, y no hay que perder oportunidad de insistir en ellas, fueron el efecto fotoeléctrico, la teoría de la relatividad, los aspectos estadísticos en el movimiento browniano y la discusión sobre átomos y moléculas. Y entonces de allí pasamos a una contribución de Albert Einstein que tuvo mucha trascendencia, que hizo en 1935 con otros dos científicos, Podolsky y Rosen, dos discípulos suyos. Me refiero a las correlaciones EPR, la EPR por los nombres de los tres científicos que las propusieron. Y para ilustrarla nos fuimos al Parque Cuántico. Y allí con unos cangrejos con pataje de colores, pues intenté de alguna manera poner en versión radiofónica el experimento que había sugerido David Bohm, un científico alemán, para ilustrar estas correlaciones entre los espines de dos electrones. Lo importante de todo esto es que estas correlaciones ponen de manifiesto la naturaleza no local de la mecánica cuántica. Es decir, es como algo así, para entendernos, como si existiese una comunicación instantánea entre partes de un sistema que inicialmente juntas las separamos todo lo que queramos, hasta distancias tan grandes como nos pueda venir bien hacer. Parece que existe una correlación instantánea entre estas dos partes de ese sistema. Esto era tan contrario a la intuición, tan contrario al sentido común, tan contrario a todo lo que Einstein creía en ese universo más determinista, esas acciones fantasmales a distancia, eso, él no creía en esto, ¿no? Entonces le confirmaron en su escepticismo frente a la validez absoluta de la mecánica cuántica. Decía que sí, que estaba muy bien, que explicaba cosas, pero que en modo alguno podía ser la realidad última. Claro, tampoco era el único que pensaba esto de la mecánica cuántica. Había otros científicos, también creadores de la mecánica cuántica en algún momento, que contribuyeron con alguna idea fundamental, como Planck, como Redinger, como de Broglie, que tampoco estaban convencidos de que la mecánica cuántica fuera así. Lamentablemente para ellos, la mecánica cuántica ha resistido toda experimentación en contra. No ha habido refutación experimental a nada de lo que dice. Incluso las correlaciones EPR se ha demostrado experimentalmente que son ciertas, lo cual nos plantea unos problemas sobre el concepto de realidad a escala microscópica muy, muy, muy interesantes. De manera que, aunque Einstein mantuvo su postura escéptica hasta el final de sus días y decía aquella frase famosa de que él no creía en un dios que juega a los dados, bueno, pues esta frase se ha visto reemplazada por otros aforismos en sentido contrario. A mí, particularmente, el que más me gusta es uno debido a Stephen Hawking y que tiene que ver con agujeros negros, que es el campo en el que este científico ha trabajado mucho. Y es que Dios no solo juega a los dados, sino que los echa donde nadie puede verlos. De manera que, claro, lo que tenemos que hacer es averiguar cuál es la lógica que hay detrás de estos lanzamientos de dados. Y ese es nuestro papel en esta aventura.
O sea, desentrañar no tanto el papel de Dios, sino qué es lo que hay en aquel sitio donde no llegamos ni siquiera a mirar, ni siquiera a ver.
Es lo que la ciencia puede hacer. Dios está por encima de todo esto.
Sí, lejos de cualquier pretensión de explicar todo eso. Bueno, entonces, ¿por dónde seguiríamos en este sin necesidad de que bueno, nadie se ponga malo ni le entre vértigo con la contemplación de todos estos, o la no contemplación de todos estos fenómenos, y a pesar de todo, su explicación?
Bueno, pues voy a invitar a los oyentes a realizar un tercer viaje a este parque cuántico. Tengo que advertir que lo que voy a contar a continuación en los próximos minutos es una analogía, en modo alguno tiene que ver con la realidad que podríamos observar cotidiana de seres humanos, pero que, en fin, sirve para ilustrar el punto al que quiero ir. Entonces, bien, vamos a nuestra agencia de viajes, nos preparamos nuestro viaje en la agencia cuántica, nos llevan a Quantumlandia y nos dejan en la puerta del parque cuántico. Entramos, curioseamos un poco y vemos una atracción que se titula Paraguas Cuánticos. Hay un montón de curiosos alrededor de la atracción, con una especie de sala acristalada allí, y nos acercamos. Hay un cartelillo que dice, por razones técnicas del día de hoy, solo se va a permitir entrada de uno en uno. Y entonces la familia, que ya empieza a estar un poco preocupada con lo que pasa aquí, porque o nos han tomado el pelo, o nos han hecho cosas que no hemos sido capaces de entender, dicen, ¿no habrá algún peligro? Y entonces me dicen, papá, pregunta si hay algún peligro. Y entonces voy y le pregunto a la encargada y le digo, ¿esto? Y dice, no se preocupe. Aquí no se ponen en juego fuerzas extrañas ni aceleraciones extrañas como en una montaña rusa. No. Es perfectamente seguro. De modo que digo, bueno, pues si es perfectamente seguro, allá voy, que para eso he venido. Y la familia nerviosa se queda detrás mirando, diciendo, uy, madre, a ver qué nos hacen hoy. Bien, me pongo a la cola, me toca, entro. Y según entro, me dan un paraguas con tres varillas. Me hacen pasar a una sala aislada y me encierran dentro. A través de unas extrañas cristaleras, veo a los curiosos que se agolpan allí y me observan. De manera que parece que hoy voy a dar una especie de show o algo así. Por un altavoz, la encargada me pide que abra el paraguas y lo sujete por encima de mi cabeza como si estuviera lloviendo y tuviera que protegerme de la lluvia. Suena un zumbido, la iluminación se va haciendo cada vez más tenue. Abro el paraguas y siento como si estuviera flotando. De repente me doy cuenta de que el paraguas se ha volteado. Como un día de estos que llueve y hace viento. Pero yo no he notado ninguna fuerza que haya hecho que el paraguas se voltee. Caramba, qué extraño. Espera. Yo también me he dado la vuelta. Y ahora me veo que estoy justamente opuesta a como estaba antes, cabeza abajo, y con el paraguas apuntando en la dirección contraria a la que yo tenía cuando lo abrí. Tampoco me he dado cuenta de cómo ha sucedido esto. Me empiezo a marear un poco. Esto, no sé. Qué raro. Siento una especie de oscilación que me lleva de la posición abajo a la posición arriba, por llamarla de alguna manera. ¿Esto cómo es? De alguna manera me siento duplicado. Con dos paraguas enfrentados y conmigo cabeza contra cabeza. Y los dos paraguas con las puntas enfrentadas. Y yo también. Y esto, ¿pero qué pasa aquí? Y veo que voy de un lado a otro. Espera, ¿dónde estoy? Ah, cuando hago el intento de saber dónde estoy, estoy yo solo, con un único paraguas ahí, como Mary Poppins. Y mira que me caía mal la mujer. Lástima. Qué raro. Me abandono otra vez a la sensación. No quiero saber dónde estoy. Y vuelvo a sentir esa duplicidad de dos yo, cada uno con su paraguas, enfrentados, punta con punta, cabeza contra cabeza, en direcciones opuestas. Con los pies una vez yo abajo y otra vez arriba. La cabeza una vez arriba y otra vez abajo. No entiendo nada. Me empiezo a marear cada vez más. Y cuanto más me mareo, percibo otras posibles combinaciones de mis dos yo con sus dos paraguas, pero ya no soy capaz de interpretar esto. Ahora sí que me la pego porque me estoy mareando del todo. Suena una señal, se ilumina la sala, ¡uf, qué alivio! Se abre la puerta y salgo tambaleándome. Y allí están los curiosos que me observan, asombrados y diciendo, vaya, este hombre acaba de hacer el túnel cuántico.
¿Todo existe al mismo tiempo?
¿Cómo todo?
Todo, el profesor se sea al derecho el profesor se sea al
revés. Es una mezcla de las dos. Existe al mismo tiempo, cuando quiero saber dónde estoy, solo estoy en un sitio. Cuando no, es una combinación de las dos. Y además están oscilando de un lado a otro. En fin, raro para el parque.
Bueno, y entonces, después de haber sentido todo eso, todas esas sensaciones, ¿cómo es la vuelta al mundo real?
Bueno, ahora cuando ya abandonamos el mundo este de ficción, de viajes y agencias raras y demás, y esta gente tan extraña. Y entonces lo que he intentado ilustrar con este pequeño divertimento, por llamarlo así, es el denominado efecto túnel, que es esa capacidad que tienen las partículas cuánticas de atravesar barreras de energía finitas sin ejercer ninguna fuerza externa. Es decir, es un fenómeno que se realiza a energía constante, la que tenga la partícula. Para entendernos, si en el mundo clásico, normal y convencional quisiéramos pasar de un lado de una tapia al otro, o la saltamos, o hacemos un agujero por el medio con un bulldozer y pasamos. Bueno, pues las partículas cuánticas tienen esa capacidad fantasmal de atravesar paredes como en las películas. Esto clásicamente no puede suceder, es un fenómeno genuinamente cuántico.
Claro, es que yo estaba siguiéndole, pues yo también pongo las imágenes que están a mi alcance. Eso tiene algo que ver con la penetración que tienen las ondas electromagnéticas, en concreto radio, televisión, hasta llegar a mi receptor, a pesar de determinados obstáculos que hay en el... tapias que hay en el camino.
Es un aspecto parecido, es un aspecto parecido. No es exactamente lo mismo, y tiene que ver, porque la partícula cuántica es una onda, en definitiva, y entonces tiene que ver, no es exactamente el mismo fenómeno.
Bueno, pero...
No es exactamente
el mismo. Después de unas cuantas veces con usted, seguro que me aclaro, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto sucede o nunca podría suceder?
Bueno, en el ejemplo este del paraguas con tres varillas, estamos ilustrando lo que se conoce como el fenómeno de la inversión del amoníaco. El amoníaco es una molécula de fórmula NH3, hay un nitrógeno y tres hidrógenos. El nitrógeno está situado en el vértice superior de una pirámide triangular y los tres hidrógenos están formando la base, definiendo los vértices de esa base. Debido a la simetría de cargas, el sistema tiene un momento dipolar que apunta desde el nitrógeno verticalmente a la base de los hidrógenos. El efecto túnel, en este caso, lo realiza el nitrógeno oscilando o atravesando, es decir, oscilación, no estoy diciendo vibración, estoy intentando ponerle un nombre, desde la posición arriba a la posición diametralmente opuesta abajo, pasando por el plano de los hidrógenos. Ese es el efecto túnel. De manera que cuando está arriba y el momento dipolar apunta abajo, cuando está abajo el momento dipolar apunta hacia arriba. Matemáticamente, la descripción que hace la mecánica cuántica de esta molécula cuando quiere estudiar este fenómeno, lo hace de manera simplificada, es decir, quita todos los grados de libertad externos de este sistema, incluso algunos internos, es decir, no considera traslación, no considera la rotación global, no considera las vibraciones de los átomos y no considera tampoco las posibles flexiones de los ángulos o de los ángulos diedros que tiene, nada de eso. Es un fenómeno que no tiene nada que ver con los movimientos que sí podemos entender sobre una base clásica, una traslación, una rotación, una vibración de un muelle. No, no, es otra cosa, completamente distinta. Entonces utiliza dos funciones matemáticas que describe de la manera más sencilla cada una de esas dos situaciones, arriba y abajo. Las combina linealmente y con eso se puede proceder. Pero al margen de esa combinación obvia, trivial y de sentido común, existen infinitas más igualmente válidas. Todas describen la misma realidad, que era eso de que me veo de muchas formas que ya no soy capaz ni de entender. Ese es el formalismo de la mecánica cuántica para esto.
Pero, profesor, ha mencionado usted, es posible que alguno de nosotros, incluso usted, no se entienda, pero el amoníaco sí lo entendemos. ¿Qué realidad práctica? Bueno, lo entendemos hasta cierto punto, claro.
Mucho, mucho. Lo entendemos mucho.
Bueno, entonces, iba a preguntar por la aplicabilidad, o sea, el interés práctico que tiene la constatación o por lo menos la formulación de estos fenómenos, en el caso del amoníaco.
Pues lo primero que tengo que decir es que el efecto túnel, en este caso, es de una energía muy pequeñita. La energía que se pone en juego para realizar ese efecto de transición de un sitio a otro es muy pequeña. Pero a pesar de ser tan pequeña, ha sido suficiente como para tener aplicaciones de índole técnico, además muy importantes. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, me estoy refiriendo a la construcción del primer máser, no láser, sino máser. Este es un aparato que emite un haz coherente de microondas. Máser son las siglas de microondas amplificadas por emisión estimulada de radiación. Y es el precedente del primer láser, con L, M frente a L, M microondas, L luz. Esa es la cosa. Entonces esto, allá por mediados de la década de entre 1950 y 1960, este fenómeno de oscilación del nitrógeno es tan extraño, fue lo que propició que Charles Townes, científico estadounidense, construyera este primer máser, por el cual recibió el premio Nobel en 1964. ¿La motivación de todo esto? Pues la motivación de todo esto era de índole militar, claro. Se estaba en plena Guerra Fría. Y se pretendía disponer de un generador de microondas capaz de transmitir comunicación de un sitio a otro a frecuencias cada vez más y más altas. Porque se sabía ya que con los resonadores y válvulas convencionales existía un límite para físico para realizar eso. Charles Townes aceptó el reto, construyó su máser, recibió su premio Nobel. Y bueno, para hacernos una idea de cómo es ese máser, vamos, cómo es, qué emite, pues la longitud de onda de las microondas que emite es de 1,26 centímetros. Es decir, que si pudiéramos asociar esa onda a una bolita que estuviera pegada encima, la veríamos. Porque 1,26 centímetros, el ojo humano,
puede apreciar.
Y eso equivale más o menos a una frecuencia de unos 24.000 megahercios. Estos dos datos son asimilables, de alguna manera, a esas características de la oscilación del nitrógeno. Podemos decir que oscila, así entre comillas, con una longitud de onda de 1,26 o con una frecuencia de 24.000 MHz.
Como siempre, lo acabamos de ver. No tanto como para saber lo que era 1,26 centímetros, pero para darnos cuenta que era apreciable a simple vista y explicarnos otros fenómenos. Bueno, pero sigamos con el efecto túnel.
Sí, vamos a seguir con.
Yo creo que hay más cosas que a lo mejor yo no he entendido, pero vamos.
Bueno, vamos a ver, la capacidad de las partículas cuánticas para hacer este efecto túnel en esa especie de vagabundeo por sus alrededores, un vagabundeo que clásicamente estaría prohibido, como hemos dicho antes, lo de la pared, la tapia, o la rompo o la salto, pero no la atravieso al modo de los fantasmas en las películas de Harry Potter. O sea, eso no, nosotros eso no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, decimos técnicamente que las partículas cuánticas pueden escaparse de eso que llamamos trampas de potencial finitas, sin necesidad siquiera de dotarlas de energía extra. Esta capacidad va a depender críticamente de las características de la partícula y de las características de la barrera de potencial. Es tanto mayor cuanto más ligera sea la partícula, y también será una capacidad tanto mayor cuanto más bajita sea la barrera, la tapia que hay que saltar, y más estrecha. Esto parece de sentido común, hasta ahí esto sí que lo podemos entender sin necesidad de fórmulas. Lo podemos imaginar que debería ser así. En concreto, si tuviéramos que mencionar dos partículas en las cuales el efecto túnel puede ser más apreciable, hemos hablado del nitrógeno, bueno, la molécula del amoníaco, porque es un conjunto el que lo hace, no solo el nitrógeno, es todo, ¿no? Pero hablaríamos primero del electrón y después de los protones, es decir, los núcleos del átomo de hidrógeno. Desde el punto de vista de los electrones, hay una aplicación técnica más reciente que la del máser, ya son 20 años más o menos, que tiene unas repercusiones tecnológicas terribles, por decirlo así, el microscopio de efecto túnel. ¿Qué es el microscopio de efecto túnel? Bueno, pues el microscopio de efecto túnel es un aparato que nos permite inferir, saber, medir, por decirlo más claro, ¿dónde están situados los átomos en una superficie? Estamos viendo átomos. Sin verlos, los estamos viendo. Estamos...
Es decir, es la realidad subatómica ya.
Sí,
o sea,
sí. Esto lo construyeron dos alemanes, Binning y Rohrer, dos científicos alemanes, y recibieron el Premio Nobel de Física en 1986 por ello. ¿En qué consiste, más o menos, no? Bueno, pues lo fundamental de esto es una aguja muy fina conductora de electricidad hecha de una aleación de platino rodio y conectada a unos dispositivos que van a registrar lo que está pasando. Esta aguja se acerca mucho, 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 pero mucho, y sin tocar, como decían aquellos, y sin tocar.
Que tocando cuesta más.
Exacto. Entonces, se acerca mucho a la superficie, sin tocarla, y los electrones de los átomos de la superficie, ahora voy a poner entre comillas, se escapan de esta, digo entre comillas, porque están allí formando una nube, modifica la diferencia de potencial eléctrico que hay entre superficie y punta de aguja, se establece una corriente eléctrica, y de esa corriente eléctrica, a medida que vamos escaneando la superficie, llevando la aguja por las distintas regiones de esta y vamos registrando las intensidades que vamos recibiendo en cada sitio, de ese mapa de intensidades obtenemos dónde están los átomos. Es decir, es a mí me parece francamente sorprendente.
Es maravilloso, ¿no?
Es sorprendente, o sea, realmente sorprendente. No solo porque confirma el efecto túnel, sino porque nos está diciendo que lo de los átomos no solo es que ya supiéramos que era verdad, es que es más verdad.
Es que no se le había ocurrido solo a Bohr ni a ninguno de aquellos.
No era el momento. El momento histórico no era ese. Bastante tuvieron con decir que las cosas eran así.
Y con la posibilidad de la contemplación de la realidad, en este caso subatómica, ¿qué obtenemos? O sea, ¿qué conclusiones prácticas, la colocación de los átomos? ¿Y esto para qué? ¿Y esto?
Bueno, pues por ejemplo, una aplicación directa de esto es para seguir incluso reacciones de absorción, para ver dónde están absorbidas moléculas sobre superficies, caso de moléculas de cristal líquido en grafito, rugosidades. Podemos empezar a pensar y seguro que acertamos diciendo algo.
Bueno, ¿se puede especular o se puede estar en contra de esto a pesar del efecto túnel, o realmente hay que aceptarlo y no más especulaciones ni más escepticismos?
Hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo porque es una realidad experimental. Pero podemos hacer una pequeña especulación incluso con los protones, ¿no? El movimiento, el efecto túnel en protones. Los protones juegan un papel fundamental en la funcionalidad y estabilidad de moléculas bioquímicas. En el ADN, pues la estabilidad de los enlaces, las dos cadenas, viene dada por puente de hidrógeno. Podríamos incluso pensar que un protón ligado a una zona de una biomolécula puede migrar por efecto túnel a otra zona muy próxima, modificar su funcionalidad, su estabilidad, y a largo plazo tener una mutación genética. Insisto, estoy especulando. No estoy diciendo que esto se haya comprobado. Pero, en fin.
Profesor, es una pena porque tengo que decirle que seguiremos especulando el año que viene. Afortunadamente, si Dios quiere, y el tiempo no lo impide, y la autoridad lo consiente.
Esperemos que nos dejen, ¿no? Quizá en vez de un parque cuántico haya más de uno.
Pues buscaremos más parques cuánticos. Tenemos la posibilidad de que usted nos anuncie a qué parque se está refiriendo.
Estoy hablando, si lo digo técnicamente, a los muchos universos de Everett. Que bueno, serían muchos parques dentro de esa tierra probabilista. Pero bueno, esto...
Hay algo que son las n dimensiones y los múltiples universos posibles que son atractivos, sean de ver o no. O sea que sí, habrá que hablar de esto.
Voy a ver si me atrevo.
Seguro que en su concepción del mundo de la ciencia y de la poesía encontrará usted la forma, encontrará usted la palabra para trasladarnos todo eso a nosotros. Profesor Sese, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Para mí es un placer siempre estar aquí.